Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
La sexualidad forma parte de nuestro comportamiento, es un elemento más de nuestra propia libertad. Michel Foucault. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hablar de cómo los padres pueden hablar de una manera natural. Nosotros hablarle a los padres para que puedan comunicarse. En este horario hay muchos padres que nos escuchan y que puedan hablar de una manera natural, saludable, que es además. Y yo creo que en este momento esencial, ni siquiera importante, sobre toda la sexualidad. Para eso contamos con la doctora Diana Henao, que es médica general y tiene una especialidad en medicina familiar. Además es sexóloga clínica y educadora sexual certificada por la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual, FLASES. Y además es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Sexología. Por eso es toda una autoridad para que nos pueda hablar sobre este tema, para romper ese tabú que cualquier padre tiene para hablar sobre sexualidad con sus hijos. Doctora Diana Henao, doctora Henao, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, doctor, muchas gracias a usted por la invitación.
Me voy a meter un poco, sin que quiero hacer ningún tipo de alusión muy particular, pero ¿cómo era en su época ese tema? ¿Cómo lo vivió para que llegara precisamente hoy? ¿Cómo lo vivían sus compañeritas en su casa, su familia, sus hermanos, de que le hablaran los padres sobre la sexualidad? A mí nunca me hablaron, ¿eh? Lo pongo en castellano de una vez.
Bueno, yo tuve, digamos que, la fortuna de tener una madre educada en Europa, entonces tenía una mentalidad un poco más abierta al respecto. Además, era educadora y una gran humanista, artista, entonces digamos que el tema en mi casa se podía hablar, se podía preguntar. Sin embargo, mi padre era todo lo contrario, a pesar de ser médico, evidentemente no hablaba del tema y lo único que decía, cuídese mi hija, usted no se vaya a dejar tocar, no se vaya a embarazar. Pero mi madre sí tenía una característica especial como educadora, que podíamos hacer las preguntas, y desde muy pequeña yo le preguntaba a mamá, qué es esto que tiene papá entre las piernas, porque yo no lo tengo, y ella desde muy chiquita me compró algunos libros y algún material con algunos dibujos al respecto. Entonces digamos que el tema nunca fue tan tabú por parte de mamá, más no por parte de papá. Y me gradué en un colegio de religiosas. Entonces el tema en el colegio, pues como a todos creo, no se mencionaba mucho, solamente veíamos como comportamiento humano se llamaba, y me acuerdo perfectamente que las gráficas eran el cuerpo humano, pero con la parte de la zona íntima y los genitales cubierta. Y entonces nos hablaban de la reproducción, pero no hacían alusión absolutamente a nada de los encuentros coitales, y por supuesto nunca se hablaba de los términos, ni se hacía alusión pues a las relaciones sexuales. Esa fue como en lo que crecí. Obviamente había toda una sombra, que no se podía poner el tema, había que tener cuidado, pero sí habían los chistes de doble sentido, y todos como con la curiosidad de saber un poco más y esa pizquita más que siempre a todos nos llamaba como la atención.
Bien, textualmente nos pasó cosas similares en las familias de mucha generación, pero ahora podemos tener una oportunidad diferente, y precisamente ese es el tema. Empecemos precisamente cómo mirar, yo creo, y es la historia que cada uno, y por eso la pregunté, la suya y la propia, porque ahí uno tiene que también entender cómo fue su pasado para no construir con base en eso. ¿Cuál sería la importancia de hablar de la sexualidad con nuestros hijos? Empecemos por ahí, por lo obvio.
La importancia radica en que es un tema que hace parte del bienestar del ser humano, y que en la medida que tú lo dialogas con naturalidad, el joven, el niño, no lo ve como algo oscuro, como algo que no se puede hablar, lo entiende de mejor manera, y evidentemente el enfoque de la educación sexual es el cuidado del templo, que es el cuerpo, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, el niño, el joven, se puede cuidar de mejor manera si conoce lo que tiene. Además, puede vivir su sexualidad en su vida posterior mucho más placentera, con mayor tranquilidad, con menos, digamos, temor a la sensación placentera, pero también con mayor responsabilidad.
Exacto. Este cuerpo es el templo. Conocer además algo que es absolutamente natural, la sexualidad, y darle un uso responsable. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar esta idea de la mano de la doctora Diana Henao, médica con especialidad en medicina familiar y sexóloga clínica. Ella es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Sexología. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Hoy estamos hablando sobre cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos. La doctora Diana nos ha contado su experiencia, como la que puede ser de muchas personas en nuestro pasado, pero es un hecho fundamental. La sexualidad es algo natural. Los niños, los adolescentes, los jóvenes van a experimentar todas esas condiciones naturales que sentimos de las pulsiones sexuales, y el conocimiento, la charla y sobre todo los lugares de mayor confianza tienen que ser los hogares, más que el par, que puede estar igual de desorientado para eso. Y nos empieza a decir la importancia, porque este cuerpo es un templo y hay que cuidarlo. Pero ¿cuál es la mayor dificultad precisamente sobre el tema, doctora Henao?
Pues la mayor dificultad que se encuentra sobre todo con los papás es que no recibieron educación sexual. Entonces a veces hay mucho miedo de que hablar frente de la sexualidad implique estimular las prácticas coitales y los encuentros. Digamos que el adulto entiende la sexualidad con la mirada del adulto y nunca entiende que a veces el niño y el joven tienen preguntas, no necesariamente porque quieran experimentar, sino porque han escuchado, porque han visto, porque la música en el reggaetón. Entonces un poco el tabú que tenemos en los adultos actuales, que si bien es cierto reconocen la importancia de la educación sexual, de pronto ponen muchas barreras en las instituciones y en los lugares donde se trata de hacer educación sexual, precisamente por el miedo que cuando se les hable de educación sexual se inicie tempranamente las relaciones sexuales. Y como no tienen grandes herramientas porque de repente no las recibieron, pues enseñan o hablan muy poco o dicen muy pocas cosas. Entonces finalmente los chicos están yendo a buscar la información a las redes sociales, a los otros espacios en donde la información no es educación. Y entonces reciben la información de manera inadecuada, tal vez generando falsas expectativas que realmente no les facilitan la vivencia plena de su sexualidad.
Bien. Es un hecho que precisamente los niños hoy desde muy temprano, no solo por los pares, sino a través de las redes, pueden empezar a contactarse, tener información. ¿Cuál es el momento histórico, la edad cronológica, donde podríamos empezar a hablar o por lo menos a poner el tema sobre la mesa?
Pues en realidad, doctor, la educación sexual debería de empezar desde el momento en que una pareja decide que quiere ser padre. Casi que desde la gestación de los bebés uno debería estar hablando con esos papitos que van a recibir a este nuevo ser humano, de cuáles son las formas, qué es la normalidad que van a sentir, porque básicamente las expresiones de la sexualidad empiezan desde el vientre materno, si lo queremos ver de esa manera, y casi que en la primera infancia, en el lactante, en el escolar, hay unas primeras manifestaciones de normalidad, de autoconocimiento, de curiosidad. Entonces, entre más temprano de alguna manera uno eduque a los padres, pero también a los jóvenes, la evidencia actual es muy sólida y nos habla de que los programas de educación sexual integral que empiezan desde la primera infancia, desde la escuela primaria, son los que más son exitosos. La UNESCO tiene un proyecto, una propuesta de educación sexual que empieza desde la primera infancia, donde los temas se van digamos, profundizando en la medida que el joven o el niño va creciendo, y digamos que se trabajan no solamente la parte de la corporalidad, sino los valores humanos, el respeto. Entonces, digamos que si la respuesta en concreta es desde que nace el bebé, desde que empieza a tener esa curiosidad por su cuerpo, casi que incluir en la música, en las canciones de la infancia, que existen los genitales, que toda esta importancia del autocuidado y la importancia en no permitir que otra persona, por ejemplo, toque su cuerpo, si no se quiere. Esa es una estrategia, por ejemplo, que usamos mucho en prevención del abuso. Pero sí, sería desde muy temprano en la vida de los niños y de los adolescentes.
Bien, ¿y cómo se aborda precisamente ese tema? ¿Cómo lo hacemos de una manera práctica? Porque la idea es clara, tenemos que hablar. Es importante, es esencial, es además, en este caso, la prevención del abuso es fundamental y puede ser generalmente de alguien muy cercano, que es lo que más frecuentemente se ve en el abuso a los niños, a las niñas. Pero ¿cómo se aborda? Denos tips, pautas para nuestros padres que nos escuchan.
Claro, mira, empecemos por cuáles serían como las temáticas a abordar. Entonces las temáticas es todo, empezar iniciando, por ejemplo, con todo lo que es el cuerpo, las formas del cuerpo, las formas de las relaciones, que es la amistad, que es el amor, que son las relaciones románticas, los compromisos, todo lo que son los derechos sexuales y reproductivos, todo lo que es el género, las diferentes formas de género, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, cómo aprender a decir que no, cómo aprender a decir que sí, de alguna manera la alfabetización de la sexualidad con los términos, con la forma adecuada, por ejemplo, de llamar a las partes del cuerpo, que es la
Digamos eso,
pubertad.
utilicemos precisamente ese
Exacto.
lenguaje, porque a veces yo recuerdo cuando estaba en el colegio que las compañeritas empezaban a decir estoy enferma y yo no entendía qué significaba y era porque tenía la menstruación. Hoy nadie dice que está enferma, salvo que tenga pues una alteración ya biológica, tenga lo que los médicos llamamos una dismenorrea, una endometriosis que le da dolor. Pero
Exacto.
sí, ¿y cómo utilizar, qué palabras utilizar precisamente para referirse a las zonas íntimas con los niños, con las niñas?
Nada de la florecita, la semillita, la cigüeña, a los términos anatómicos hay que mencionarlos como lo que son. Entonces es el pene, es la vagina, son los senos. Básicamente dentro de las características que uno tendría en la educación sexual es que primero que todo es que sea científicamente precisa. ¿Y qué quiere decir esto? Que le digamos a las cosas por el nombre que son y que el grado de profundidad se lo vamos aumentando de a poquitos. Los niños posiblemente no te van a preguntar cosas muy profundas. Ellos tienen a veces dudas y simplemente se las respondemos. Entonces, por ejemplo, un truquito, empezar con los niños a lo que es el cuidado de su cuerpo, ¿cierto? Cómo se lavan los genitales, cuáles son el nombre de la vulva, el nombre, que sepan que existe algo que se llama clítoris, las diferencias entre los diferentes sexos, ¿cierto? Y de alguna manera empezar a conocer qué es la normalidad y, bueno, la normalidad relativamente, pues, qué es lo que va a pasar en sus cuerpos, cómo se van transformando y cómo empiezan a aparecer esas sensaciones, como tú decías, esa pulsión, esos deseos de estar cerca de otro ser humano, ¿no es cierto? Pero siempre utilizando los términos que son adecuados.
Sí, empezar por el autocuidado, en el lavado, en la forma de hacerlo, pero también esas diferencias, algo fundamental que me encanta, además, porque así debería ser siempre utilizar las palabras correctas, ¿no? No ahí abajo, allá, en ese sitio, la florecita, no, pues se llama pene, se llama ano, se llama seno, se llama vagina, que son palabras que no son groseras, no son obscenas y por supuesto son naturales, está en nuestro cuerpo, como decir ojo, nariz, garganta, riñón, pulmón, exactamente lo mismo, es una parte de nuestro cuerpo tan válidas, tan responsablemente conocidas y tan, digámoslo, con un propósito en nuestra evolución. Hay gente que lo critica al contrario, ¿no? Dice, no, pero es que, y yo lo recuerdo que lo decían en ciertos colegios, que si se habla sobre sexualidad muy temprano, se está haciendo es un incentivo. ¿Cómo convencer realmente que es una prevención y no un incentivo a una actividad sexual sin conocimiento?
Bueno, lo primero que hay que trabajar es que la sexualidad es algo que lo vamos a vivir durante toda la vida y que hay acciones que son intencionadas y hay acciones que no son intencionales. Por ejemplo, cuando el niño en la infancia toca por curiosidad sus genitales como parte del juego, como parte de la exploración, esas son las primeras manifestaciones de sexualidad, pero que no tienen una intencionalidad de tener un coito como tal o de tener un orgasmo, por decirlo de esa manera. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es quitarles un poquito el afán a los adultos de entender que los niños, por ejemplo, están preguntando por curiosidad, ellos tienen que aprender a identificar sus emociones, lo que sienten en su cuerpo, cuáles son esas partes del cuerpo, qué cosas son buenas, a reconocer los gustos, su preferencia, así como aprenden qué les gusta vestirse, cómo les gusta comer, pues también es importante que aprendan lo demás. Y poco a poco ir como desmitificando el que hablar de sexualidad, los estudios claramente nos han mostrado que al contrario, cuando tú haces una muy buena educación sexual integral, la gente o los chicos tiene mucho más tarde encuentros sexuales porque, de nuevo, ese templo lo están cuidando también y ellos entienden que tener un encuentro sexual es algo importante, es algo que no es a la carrera simplemente por experimentar. Yo les hago a
Hay
mis
menos curiosidad
estudiantes,
porque hay más conocimiento, es la
¿sí?
forma de decirlo, ¿no?
De acuerdo, y yo les hago, por ejemplo, cuatro preguntas cuando van a mi consultorio a preguntarme que quieren empezar su vida sexual, pero no están seguros. Entonces, la típica pregunta de ¿para qué quieres ese encuentro sexual? ¿Qué estás buscando allí? ¿Estás preparada? ¿Qué conoces de tu cuerpo? ¿En qué lugar vas a tener, por ejemplo, ese encuentro sexual? ¿Quién es la persona con la que vas a tener ese encuentro sexual? Y esas preguntas ayuda mucho a que el joven decía, ay, yo como que no estoy preparado, como que este no es el momento, y los invitamos como a reflexionar un poquito de que de pronto no saben mucho y ayudarles un poco a vencer esa presión social que tienen a veces tan grande de, oiga, es que todas mis amigas o todos mis amigos ya tuvieron y yo no. Entonces digamos que al contrario, este hablar al respecto de eso, donde uno les dice, mire, es que hay muchas formas de vivir la sexualidad que no necesariamente son coitales, sexualidad es un abrazo, sexualidad puede ser un beso, puede ser una mirada, entonces ayuda mucho a que se desgenitalice un poco la sexualidad también, ¿no?
Los genitales son parte de nuestro cuerpo, no solo para la sexualidad, pues también allí tenemos otras funciones biológicas, pero necesariamente conocerlo nos da eso, autocuidado, responsabilidad, conciencia, cuando las podemos emplear en cada una de sus funciones. Seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un tema esencial para los padres, para los educadores y por supuesto para la población completa. Y es que tengamos la certeza de que nuestro cuerpo es un templo y que la sexualidad debe estar decididamente desarrollada con conciencia, precisamente para no abusar en el sentido hacia otros y para tampoco perder la responsabilidad del cuidado y lo que sería en este caso que nosotros pudiéramos tomar las decisiones conscientes. Por eso desde muy pequeñitos nos invita la doctora Diana Henao, médica general con una formación en medicina familiar y también en sexología, miembro fundadora de la Asociación Colombiana de Sexología, sobre que nuestro cuerpo debe ser reconocido, que deberíamos hablar desde muy pequeñitos, desde el primer momento, desde la primera infancia, y en el autocuidado, en la toma de decisiones conscientes de los genitales y también en los derechos sexuales, en la forma de relacionar, diferenciar los tipos de vínculos que tienen con los amigos, con las parejas, con los proyectos afectivos, las diferencias que tenemos biológicas y de comportamiento en el género, y las tomas de decisiones frente a un sí o a un no de cada una historia. Y utilizar las palabras de las cosas tal cual como son, como podríamos denominar la nariz y el ojo, que es la vulva, la vagina, el pene, el escroto, los testículos, los senos. Son palabras totalmente cotidianas, no son ofensivas ni agresivas. Y lo que nos están dando precisamente desde el punto de vista científico y humano es una capacidad de ir profundizando gradualmente, paso a paso, esa comunicación. La prevención, según la ciencia, no, precisamente el hablar de esto lleva a una prevención a una sexualidad consciente, generalmente hasta más tardía, no por complacer a los demás, no por moda y no por seguir precisamente perder esa consideración tan importante del autocuidado, sino empezar todo lo contrario al autocuidado y utilizarlo esto de una manera consciente. Bueno, y hablemos un poquito precisamente que nosotros, los que nos formamos, yo como médico, pues obviamente me formé con esta visión. En la medicina, afortunadamente, sí nos educan en ese sentido. Pero técnicamente, lo contrario es que muchas personas jamás hablaron, ni siquiera siendo ya adultos y sus padres nunca lo hicieron. ¿Hay educación o hay formación? ¿Vale la pena que el adulto se empiece a formar más? ¿Usted lo recomienda? ¿Y cómo se logra? Yo lo recomiendo, por supuesto.
Sí, por supuesto que sí. Definitivamente lo mejor que podemos hacer es eso, ¿no? Es entrenarnos en habilidades para cómo comunicarnos asertivamente con nuestros hijos, en el caso de los padres, y aprender un poco todas estas nuevas formas de comunicar la sexualidad, porque muchas veces los papitos pues desconocen, por ejemplo, la respuesta sexual humana normal. Entonces ellos de alguna manera han ejercido su sexualidad de manera natural, ¿verdad? Pero no saben qué pasa, por ejemplo, que hay una cosa que se llama deseo sexual, que hay un orgasmo, no saben el nombre, por ejemplo, de los fluidos en el caso de la sexualidad femenina, tampoco saben todo el efecto que puede haber de los hábitos no adecuados en la sexualidad, como el sedentarismo, la falta de sueño, el consumo de alcohol. Bueno, todas estas áreas y además el funcionamiento normal es algo en lo que los papás se pueden entrenar, no solamente para sus hijos, sino para ellos mismos. Entonces, las escuelas de padres y de alguna manera aprender a hablar con los hijos y con uno mismo del autorreconocimiento de su sexualidad y su vivencia de placer es muy importante. Porque digamos que, listo, enseñamos la parte teórica, la parte informativa, pero hay habilidades psicosociales que definitivamente se van a fortalecer en casa. El conocimiento de sí mismo te ayuda a tener autonomía, responsabilidad, pero la empatía, esa comunicación asertiva, esa importancia de hablar de la toma de decisiones que te hace responsable a cuándo quieres iniciar, cuándo no, pues necesitamos que en casa la refuercen, porque no hacemos nada si en los colegios hacemos un montón de esfuerzos en los, qué sé yo, en los consultorios, pero cuando llegan a casa sigue siendo un tema que no se puede dialogar. Entonces, sí, mi invitación sería profundamente a que sí, hay demasiada información, demasiados espacios académicos actualmente donde uno voluntariamente puede hacer un tipo de capacitación. Pero doctor, ¿sabes qué? Lo más triste es que muchas veces se hacen invitaciones a estos espacios y los papitos, pues lamentablemente de pronto por sus tiempos no van. La estrategia que tiene la UNESCO y que tiene Finlandia, por ejemplo, y los países donde la educación sexual integral pues está mucho mejor, es que van a los sitios de trabajo, para que las familias no se tengan que desplazar y generar espacios de discusión un poco más abiertos frente al tema. Pero bueno, todavía ahí nos falta trabajar un poquito.
Nos falta, por supuesto, yo creo que es un tema, yo creo que la educación siempre, pues educar al hombre y no castigar al adulto, siempre es una frase pública que sigue siendo válida. Y en este niño al niño, no, pero yo lo pongo al hombre como ser humano desde todas las etapas, porque hay que seguir educando, pero eso en la cambio del niño y no castigar al adulto, sino pues precisamente después no convertirlo desde cualquiera de las perspectivas en, o favorecerle que en, por ignorancia. La ignorancia además pues es uno de los temas que hoy con todas las tecnologías está disponible, pero también creo que necesitamos es una educación ya consciente. Hablemos de algo que para mí sí es el quid de la educación sexual y es evitar disminuir, incluso que los niños y las niñas puedan hablar del abuso, porque es un tema que es cuando uno lee que hay 18.000 ataques sexuales reportados en el año en los niños en Colombia, unos datos absurdos, que además son reportados. ¿Cuántos no serán? Dicen que es el 90% el que no se reporta. Entonces, precisamente, hablemos un poquito de eso, de la prevención del abuso, del daño, del acceso a los niños desde el punto de vista sexual.
Sí, definitivamente es un tema crítico, sobre todo cuando nunca ha habido este proceso que ya hemos comentado de educación. A veces los jóvenes y los niños no entienden la diferencia de esas cercanías que pueden tener los adultos con ellos o sus pares incluso. Entonces, ahí lo más importante es poder enseñarles a ellos. Pues digamos, es algo que se llama como el grado de proximidad, entender que ellos tienen derecho a decir no, a decir que no quieren ser abrazados. Una de las cosas que yo siempre le recomiendo a los papás es no le enseñe a su niño a que le dé besos a todo el mundo en el cachete. Si el niño quiere saludar simplemente con la manito de lejos o de la mano, déjelo. No, no, no enseñarles a que tengan que ser completamente, es decir, que estén aptos a recibir abrazos de todo el mundo, sobre todo si son personas desconocidas. Entonces, a veces nosotros somos una cultura latina muy amorosa, muy abrazadora, y vaya, abrace a no sé quién, y el joven ni siquiera conoce a esa persona. Entonces, el enseñar esas diferencias, esas emociones, incluso de cuando me estoy sintiendo incómodo por cómo alguien me está hablando, cómo alguien me está tratando de tocar, por lo que me hace sentir es válido, porque es una de las principales formas de prevenir el abuso. Y que el niño, el joven, siempre tenga un adulto de confianza con el que pueda conversar de estas situaciones, independiente de que la persona que lo esté tocando, abrazando o acercándose le sea un familiar. Muchas veces el abuso se facilita y se perpetúa precisamente por esta ola del silencio. No le cuentes a tu mamá, esto es completamente normal, y el abusador valida o hace que el niño y el adolescente entienda que si habla es malo y que esto que está pasando es completamente normal, que es una forma de manifestación del amor. Entonces, enseñar este tema de Mis genitales los toco yo, los cuido yo y nadie más tiene por qué tocármelos. Y si hay alguien que se está acercando a mí y quiere de alguna manera tocarme de una manera y yo me siento incómodo, pues tengo que buscar ayuda, tengo que hablar al respecto porque esto no es normal. Ser como muy, muy consciente de su emocionalidad, ¿no es cierto? Este manejo de las emociones y las sensaciones es clave para la prevención del abuso. Y claro, si es en la calle, pues definitivamente en vez de gritar auxilio me violan, gritar otra cosa, porque si no, definitivamente no te van a ayudar. Y si me lo permites, doctor, hay otra cosa
Por
que es
favor, todo lo
importante.
que sea importante en este tema.
A las mujeres y a los hombres hay que enseñarles a decir un no, que no quieren, que no es, no, no, no lo desean, porque siempre nos han enseñado o vemos cómo la
Con
persona
placer.
se va a acercar y se dice, no, ahorita no. Más tardecito, espérate lueguito. Entonces la persona que te está proponiendo algo que tú no quieres entiende como un sí. Entonces es muy importante poder darle validez y enseñar esas herramientas para decir no a niños, niñas, jóvenes y adolescentes de todos los géneros, porque ahí hay una gran dificultad. Pero es que yo dije que no, no, tú me dijiste que ahorita no, pero más tardecito sí. Entonces ese no tiene que ser fuerte y si siguen insistiendo, pues salir corriendo, gritar, volarse de alguna manera para que este tipo de situaciones no se perpetúen.
Yo creo que ese empoderamiento en el no, ahí como dicen, es mejor un colorado que 100 descoloridos, es fundamental. No es no. Y hay no rotundo con esas cosas en los niños, ¿no? Pues es el sentido fundamental. No se me toca para nada, ningún área, no, nada que yo no quiera esté de acuerdo. Y además puedo contarlo, que eso también es importante, enseñar a ellos que le cuenten cualquier cosa que le pase, ¿no? A sus padres,
Exacto.
o a una persona de confianza en ese caso. Yo sí quisiera volver aquí a lo esencial de entrar en la temática del desarrollo sexual, precisamente cómo hablar ya con los adolescentes del cuidado. Uno lo escucha muchas veces que las personas tienen vida sexual y ni siquiera se están cuidando porque tienen una cantidad de mitos frente a eso, que si lo hacen tal día, tal cosa, no pasa nada. ¿Cómo es educación? Porque en Colombia es mínima todavía, hablando precisamente de los adolescentes.
Bueno, doctor, en este momento ya los colegios tienen un programa de educación sexual, todavía está muy en el papel, apenas estamos entrenando a los profesores porque esto es una política muy bella, pero todavía no se ha logrado aterrizar de manera completa porque estamos entrenando o se está entrenando justamente a los que van a ser los educadores. Pero digamos que la adolescencia tiene como tres momentos importantes, la inicial, la media y la final. Y en la inicial, lo más importante es que el adolescente, por ejemplo, conozca sus cambios biológicos, conozca toda esta imagen corporal que se transforma, todo lo que pasa con su genitalidad, que aparece la menstruación, la eyaculación, el vocabulario sexual, todo lo que tiene que ver con los grupos de pares que empiezan a sentir atracción y disgusto, aparecen todas estas emociones, pues que esta película intensamente nos pone sobre la mesa, que es bellísima y se la recomiendo a todas las personas que nos están escuchando, porque le ayuda a uno a entender cómo todo este cerebro adolescente que va transformándose. Ya después en la adolescencia intermedia es importante mirar precisamente qué pasa con este deseo sexual que empieza a aumentar, con estas sensaciones que empiezan a hacer que las personas ya, si es el agrado pues del otro sexo, nos llamen la atención. Claramente hay una gran rebeldía, entonces ya lo que dicen los papás posiblemente no es tan importante, sino dónde están los amigos. Y es muy importante, ellos empiezan a verse mucho como la importancia real, realzar como esta parte atractiva y ser empoderados y valorados por los pares. Y ya, pues obviamente cuando se ha terminado de desarrollar el cerebro en la adolescencia tardía, pues ya hay más como este desarrollo de la confianza, de la reciprocidad. Entonces, uno lo que empieza a trabajar con ellos es que identifiquen sus emociones, sus sentimientos, su afecto. Y que en ese orden de ideas empiecen a aprender a tomar decisiones conforme a muchas de estas sensaciones y a sus grados de madurez. Y evidentemente desde muy chiquitos hay que empezar a contarles que ese cuerpo que se está transformando, que ya empieza a tener, por ejemplo, en el caso de la mujer, la menarca, que es esa primera menstruación, de ahí en adelante ya son fértiles. Entonces, de ahí en adelante no importa si la menstruación es cada mesecito o es irregular, pues pueden quedar embarazadas y empezar a mirar y a desmitir un montón de cosas. Por ejemplo, para muchos jóvenes las relaciones sexuales No necesariamente los van a embarazar si sus ciclos no son fértiles, si tienen, por ejemplo, relaciones sexuales, pero el hombre sale y eyacula por fuera, en el autocuidado, por ejemplo, con el uso del condón solamente cuando ya van a tener. También resaltan siempre, siempre, siempre esto de las fotos de las relaciones, como distinto un amigo, que es distinto una pareja, cómo la atracción te lleva a tomar decisiones a veces un poco inadecuadas hacia la carrera. Entonces uno les explica todo el tema de los neurotransmisores que están en la atracción y cómo deben esperar un poquito. Y bueno, habría muchísimas como recomendaciones, pero siempre, siempre identificar en el joven cuáles son como sus actitudes, cuál es el conocimiento que tiene y a raíz de esto, a través de preguntas, no decir, no, bueno, cuéntame cómo están las cosas en el colegio, tienes amiguitas que ya han estado embarazadas, tienes amiguitas que ya tienen vida sexual, ¿tú qué entiendes por eso? Cuéntame cómo te sientes de pensar en esa posibilidad y ahí además hacemos todo lo que es el tema del autocuidado, el tema de la vacunación, les cuenta uno todas las alternativas que hay, no solamente para no embarazarse, sino para no tener infecciones de transmisión sexual y para tener muchísima mejor salud menstrual y cuidado de su microbiota vaginal. Bueno, hay mucha información que podemos educar.
Sí, yo creo que hay mucho y podemos seguir aprendiendo. Ya se nos acaba el tiempo, doctora Diana Henao. Su información es valiosa para que todos los padres, educadores, adultos podamos comprender que si los niños, las niñas entienden cómo es su cuerpo, entienden que es su templo, desarrollan un proyecto consciente, obviamente va a tener un autocuidado, un respeto, una responsabilidad y van a aprender a decir que no. Y cuando lo vayan a hacer, que sí, lo van a hacer de manera consciente y van a tener cuidado. Y si van a tener algún tipo de proceso, lo van a manejar de mejor manera. Por eso queremos aprender más de usted, dónde podemos seguirla, tener sus servicios profesionales. Recordemos que ella es médica con especialidad de medicina familiar, siendo sexóloga clínica y educadora sexual certificada por la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual. Y además es miembro fundador de la Asociación Colombiana de Sexología, doctora Diana Henao.
Bueno, muchas gracias. Si me quieren seguir en Instagram, estoy como arroba dianenaosexóloga. Mi correo electrónico es dianenao4@hotmail y pues mi consultorio está en la ciudad de Cali, en Chipichape, en la torre de consultorios y cualquier cosa con muchísimo gusto estaré encantada de poder darles cualquier asesoría y cualquier recomendación frente a este tema y muchos más de sexualidad y de otros contenidos médicos que sean pertinentes.
La doctora está muy de avanzada con todos los temas de sexualidad. El Hotmail es un poco del siglo pasado.
Sí, pero es que tengo más y se me olvidan, doctor. Tengo, entonces digamos que ahí.
dianenao4@hotmail.com, pero eso me da risa, pero bueno, no, perfecto. Cada uno con sus gustos, solo que hacía rato no escuchaba el Hotmail. Arroba Diana Henao, sexóloga, la pueden encontrar en las redes, en Instagram,
Instagram.
y pueden aprender y
Sí.
continuar con ella. Tenemos una información valiosa a través de ella. Doctora Henao, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero esta información pueda sembrar una semillita para generar un futuro mejor para nosotros mismos y para nuestros jóvenes.
Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.